COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Y recuerda siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Y si eres muy fan del programa y por circunstancias de tu ajetreado día a día, a las 3 de la tarde no puedes poner el programa, te recuerdo que este programa siempre está en cope.es/Málaga, en la pestaña de audios, ahí nos encuentras siempre que quieras. Y a buen seguro que el programa de hoy va a merecer la pena de que lo escuches y que lo disfrutes. Hoy es 30 de junio, hoy acaba el ejercicio habitual en los clubes deportivos y hoy, por ejemplo, se cierra etapa en el Málaga Club de Fútbol. Hasta 16 jugadores que pertenecían al Málaga han dicho adiós. 14 de ellos han militado en la primera plantilla del conjunto blanquiazul, entre cedidos y jugadores con vitola de propiedad del Málaga Club de Fútbol, dicen adiós en el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, lo que más indignación y más run-run está causando fue ayer lo que nos contó ayer aquí en estos micrófonos en directo Antonio Aguilera, el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, y ese limbo jurídico en el que hay pues unos 1.000 aficionados del Málaga que en su día acudieron a la llamada de socorro del Málaga Club de Fútbol y desde entonces el club no los ha reconocido como accionistas del Málaga. Es un tema, la verdad, es que delicado y un tema, ¿por qué no le voy a decir una palabra diferente? Desagradable. Así que vamos a tratar también este asunto y si eres uno de esos afectados, te voy a dar un teléfono y un email para que te pongas en contacto con otros afectados y que juntos sean más fuertes los abonados, o mejor dicho, los accionistas del Málaga Club de Fútbol. En baloncesto, ya te adelanta la cadena COPE que la próxima semana, de la próxima no pasa, se va a presentar la campaña de abonados del Unicaja. Hay expectación por saber qué es lo que ofrece el club malagueño en esta campaña de abonos, porque hace dos temporadas que Unicaja no tiene una campaña de abonos como tal. El año pasado sí se presentó una campaña de abonos diferente, pero no era el abono de temporada como lo conocemos. Y después de dos temporadas sí se va a presentar esa campaña de abonados la próxima semana. Todo esto y mucho más. Además, hoy hay tertulia de baloncesto. Nos va a acompañar José Luis Torres, va a estar con nosotros Alfonso Queipo de Llano Nieto, va a estar con nosotros también Juan Carlos Bonilla y finalmente va a estar con nosotros José María Martín Urbano. Ha ganado el más 60. Ayer quedaron eliminados en los octavos de final. Han ganado por 53-52 a Gran Bretaña y por lo que me cuentan, ha habido más palos que en cualquier guerra. Lo importante es que lo pueden contar y que ha ganado el equipo más 60 del Unicaja. Así que venga, no hay tiempo que perder, vamos con los titulares de esta jornada del último día del mes de junio. Bienvenido, bienvenida. Como digo, hay indignación entre los accionistas del Málaga. Unas 1.000 personas compraron acciones del Málaga en la ampliación de capital de 2010 que se llevó a cabo en la última etapa en la presidencia de Fernando Sanz. Posteriormente el club pasó a manos de Altani y esos accionistas nunca fueron reconocidos legalmente y así siguen 12 años después. La idea de los pequeños accionistas es que se unan e interpongan una querella conjunta en el juzgado para hacer valer sus títulos accionariales. El presidente de los pequeños accionistas, Antonio Aguilera, explicaba así la situación en los micrófonos de COPE Más Málaga.
El tercer punto era un punto muy desagradable, porque todas estas personas que en un momento dado de mucha necesidad del Málaga, cuando Fernando Sanz hizo la ampliación de capital, estuvieron ahí para ayudar al Málaga, para apoyarlo, y ahora pues lo que pretenden es que pierdan las acciones y el dinero. No van a ser reconocidos como accionistas y además van a perder el dinero. Ajá. Serán acreedores del Málaga de por vida. Y eso es injusto, eso es inhumano y eso no hay derecho. Estamos hablando de unos 80.000 euros, que pueden ser unas 1.000 personas aproximadamente.
Bueno, pues 80.000 euros y 1.000 personas afectadas por esa mala praxis que tuvo el Málaga Club de Fútbol en su día. Y se cierra finalmente el curso 21-22. Hasta 14 jugadores que militaron en el Málaga la pasada temporada finalizan su vinculación con el club malaguista. Destacan los casos de Lombán, que no va a continuar después de 4 temporadas y siendo uno de los capitanes principales en la pasada temporada. Tampoco continuará Ichan, formado aquí en el Málaga. o Dani Barrio o Jairo, que han estado las dos últimas temporadas. Algunos ya han encontrado equipo, como son los casos de los cedidos Víctor Gómez, que va a jugar otro vez cedido en el Sporting de Braga, o el inédito Ismael Gutiérrez, que semana atrás se comprometía con la Nucía de Primera Ref. Que le vaya bien a todos ellos. Y después de 11 años, Nike dejará de ser el proveedor oficial de material deportivo del Málaga. La marca americana irrumpió con fuerza en la campaña 11-12 con una presentación espectacular en la Rosaleda. Y la verdad es que poco a poco ha ido perdiendo el interés por el Málaga, conforme va decreciendo también el rendimiento deportivo del club. A partir de mañana será la marca danesa Hummel la que se encargue de proveer al Málaga de las equipaciones. De hecho, el nuevo material ya ha llegado esta semana a la Rosaleda y se espera que las nuevas equipaciones se den a conocer en la primera quincena de julio. Una vez que esté aquí todo el material y se pueda poner a la venta en las tiendas oficiales del Málaga, será cuando el Málaga las presente. Y seguimos pendientes del mercado de fichajes. Solo quedan 4 días ya, para el inicio de la pretemporada. Y más allá de los fichajes de Reina y de Juanfran, aún nada de nada. El club no ha hecho oficial más incorporaciones. A día de hoy el Málaga cuenta con 11 fichas profesionales. Fran Solí y Bustinza con el sí al Málaga, pero pendiente de su desvinculación del Dinamo de Kiev y del Leganés, son los que están más próximos a fichar. ¿Cuántas fichas profesionales tendrá el Málaga Club de Fútbol? Pues Manolo Gaspar pues decía que dependería del mercado.
Bueno, nos lo va a ir dando el mercado también y un poco el límite, ¿no? El límite salarial. Tenemos la ventaja de tener buenos jugadores de cantera que no te ocupan fichas y que son jugadores profesionales y jugadores del primer equipo a todos los efectos. Es una ventaja que tiene el Málaga. También invierte mucho en cantera para eso y vamos a aprovecharnos de eso. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo a conciencia. Pablo también es un enamorado de las mejoras de los jugadores jóvenes y eso nos va a beneficiar a todos, a ellos, al club y después a la hora de una posible venta, si son mejores jugadores, serán más altas. Pero lo de la ficha, Emilio, vamos a ver con el paso del mercado.
Bueno, pues de momento tiene bastante margen porque solo tiene ocupadas 11 fichas profesionales. Por cierto, ya es oficial algunos detalles de la pretemporada del Málaga Club de Fútbol. Ya conocemos 2 amistosos, se sabía que se iba a jugar contra el Jerez. También se va a jugar frente al Hull City. Precisamente el partido frente al equipo inglés va a ser en la provincia de Málaga el 16 de julio en las instalaciones del Marbella Football Center. Todavía queda pendiente cerrar 4 o 5 amistosos más y también confirma el club que del 20 al 31 de julio el equipo quedará hospedado en el Hotel Marbella Estepona Atalaya Park, donde llevarán a cabo esa concentración de 10 días. En baloncesto, Unicaja presentará la próxima semana su campaña de abonado. Después de 2 temporadas sin poder vender abonos, el club malagueño tiene ya perfilada cómo va a ser esa campaña de captación de nuevos abonados. Entre la pandemia y las malas temporadas del equipo habrá que ver la respuesta de los aficionados. También está por ver cómo el club soluciona el abono europeo, el de la BCL, donde Unicaja deberá participar y deberá certificar su plaza en una fase previa que ya saben que se disputará a partir del 23 de septiembre. Y no hay noticias de que Unicaja vaya a incluir a jugadores en el derecho de tanteo y le queda un día solo para poder mandar esa lista a la Liga ACB. Los jugadores no tienen noticias ni en un sentido ni en otro. Hasta 4 jugadores aguardan los planes del club sobre su futuro: Jaime Fernández, Abromaiti, Rubén Guerrero y Francis Alonso. En el caso de Jaime Fernández, que parecía más fuera que dentro, todavía hay alguna opción de que pudiera continuar vistiendo la camiseta del Unicaja. El que, por cierto, sí ha anunciado que va a incluir a un jugador en el derecho de tanteo es uno de los anhelos del equipo malagueño, James Webb, que fue sondeado por el Unicaja de Málaga, pues el UCAM de Murcia ya ha anunciado que James Webb estará en el tanteo. Vamos con el balonmano. El Trops Málaga, que ficha a talento joven y lo hace de una atacada porque ha firmado a 3 jugadores. Son los hermanos Álvaro y Diego Pérez, que proceden del Atlético Valladolid, mientras que Adrián Hidalgo es una de las perras de la cantera del Cajasur Córdoba y, como digo, son los nuevos jugadores del equipo malagueño. Álvaro Pérez, de 17 años, es el portero titular de la selección española sub-17. Se muestra serio y contento de iniciar esta aventura, dejando atrás su Valladolid natal por Málaga.
Nos ha surgido esta oportunidad que nos parece a todos muy bonita y muy enriquecedora para poder seguir creciendo tanto a nivel deportivo como personal fuera de nuestra casa y lejos de nuestros amigos, pero para haber podido tomar una decisión tan complicada, el club nos ha puesto muchas facilidades a la hora de estudiar y a la hora de llevar una vida normal y de poder seguir entrenando para seguir mejorando y llegar a nuestras ambiciones. También hemos elegido este club porque nos parece que tiene un proyecto muy interesante, tanto a medio como a largo plazo, y nos puede ayudar desde un primer momento a crecer más de lo que podríamos haber crecido en cualquier otro club de otro sitio.
17 años y qué bien se expresa el chaval. Algunos deberían de tomar nota sin lugar a duda. Y más renovaciones en el Iberoquinoa Antequera. Te recuerdo que la primera jornada de liga en la división de Honor Plata nos ha deparado un derbi malagueño entre el Trops y el Iberoquinoa Antequera. Pues el Iberoquinoa Antequera ha confirmado otra renovación más. Se trata de Cristóbal Ortega, pivote cordobés, 27 años, va a continuar ligado al club del Torcal. Una campaña más, será la novena de Cristóbal Ortega en el club de la provincia de Málaga, con el que lleva jugando todas sus temporadas como senior. Cristóbal Ortega hablaba de la emoción que tiene de seguir aportando su granito de arena al proyecto antequerano.
Pues renovarme supone una gran alegría, que el club siga contando conmigo y nuestros caminos sigan juntos un año más, ya después de tantos años, pues es motivo para estar más que contento. De la próxima temporada, pues espero una temporada muy ilusionante y divertida, en el que vamos a tener que trabajar duro de primera hora, porque al final somos un nuevo grupo prácticamente, y en el que se va a tener que luchar cada partido al máximo para sacar cada punto. Va a ser una liga muy dura. Nosotros vamos a tener que marcar nuestro objetivo de primera hora e intentar cumplirlo cuanto antes para evitar los sustos a última hora en una liga así tan dura como esta y competitiva.
Bueno, pues es lo que dice Cristóbal Ortega. Y por cierto, malas noticias las que nos llegan desde la hierba londinense de Wimbledon, y es que Alejandro Davidovich cayó ayer eliminado de una manera francamente cruel. Cayó en 5 sets ante el checo Jiří Veselý, el número 68 del mundo, y en el quinto set, con 9-7 en ese super tiebreak, recibió un warning que le costó un punto en contra y que era decisivo, porque finalmente ese punto daba el décimo punto a Veselý y le costaba la eliminación a Alejandro Davidovich, que ha dicho pues, que sí, que tuvo un retraso mental ayer gordo y que le ha provocado finalmente la eliminación. Así que a levantarse, tenis no le falta a Alejandro Davidovich, pero tiene que tener más temple y mayor dureza mental. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, todo esto te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde. Hoy tenemos tertulia de baloncesto y te recuerdo que mañana se celebra la décima edición del torneo de golf de COPE Málaga, y mañana el programa este que estás escuchando, el de deporte, se hará desde las instalaciones del Real Club de Golf del Guadalhorce.
Hemos cubierto todas las inscripciones. Gracias a todos los que vais a participar en la décima edición del torneo de golf COPE Málaga. Os esperamos el viernes 1 de julio en el Campo Guadalhorce Club de Golf. Patrocinan Navarro Hermanos, Residencial Las Palmeras, Opel Autopremier, Ayuntamiento de Benavís y Hospital Gálvez. Colaboran Bodegas Somos, CeraVe, La Roche-Posay y Vichy.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Alexandra Dovgan en Málaga. Descubre la última gran estrella del piano el 3 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos. Entradas en malagaentradas.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
3:14 de la tarde. Como siempre, quiero comenzar contigo con las redes sociales Facebook y Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Al frente de esas redes sociales está este verano Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
¿Cuál es el tema de debate en el día de hoy?
Pues mira, hoy le hemos preguntado a nuestro oyente que si le están gustando los movimientos de Unicaja en los fichajes que está realizando. La mayoría están contentos con los fichajes, aunque a algunos les inquieta todavía el aún caso Jaime Fernández.
Ajá.
Alonso Estrada ha respondido que le sorprende mucho lo que le suceda con Jaime Fernández, a no ser que se le haya buscado a Darío no se le ve sentido que digan que se quede. Andrés Barranquero nos cuenta que de momento no pinta mal la cosa, habrá que ver cómo termina de planificarse el equipo y cómo se complementan. Caín 083 dice que le inquieta el caso de Jaime, veremos cómo rematan, pero hay una base sólida. Pedro responde que sí le parecen muy acertados. Francisco Rubén nos ha respondido con que los fichajes le gustan, pero aún quedan 5 huecos para terminar la plantilla y habrá que ver si se culmina un buen equipo o se repiten errores pasados como lo que ha sonado en estos días atrás. No entendería que sigan más de 3 del año pasado. Francisco Jesús ha respondido: a priori son buenos, veremos a ver cómo se acoplan. Y Soldado de Thompson nos cuenta que el fichaje de Kravis le pareció precipitado. Para fichar a un jugador así hay tiempo, lo demás le convencen.
Bueno, pues todavía tiene que hacer más movimientos Unicaja y el primero, por ejemplo, el de hacer oficial la llegada del amigo Ossetkowski, de Dylan Ossetkowski. Y todavía quedaría más piezas para reforzar el juego interior. Luego lo comentaremos en la tertulia. ¿Y a ti te mola, te gusta, te disgusta los movimientos que está haciendo el Unicaja en este mercado de fichajes? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte, ¿eh? Ponerle voz también a tus pensamientos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Gracias por la posibilidad del audio. Voy a empezar por el final, por si me enrollo y tenéis que cortar. Creo que el administrador judicial se ha metido en un follón innecesariamente, diciéndole a unos 1000 malaguistas, los mejores malaguistas, los que pusieron 50, 200, 300 euros en la ampliación de capital de Fernando Sanz de 2010, que no tienen nada y que el Málaga lleva 12 años engañándolos, diciéndoles que eran accionistas, dándoles incluso títulos con el sello del club, pero que todo ha sido mentira y que él no va a hacer nada para dar una solución. Para eso, mejor se calla en la situación actual. La indignación de ayer en Twitter de personas, unas conocidas y admiradas, y otras no conocidas personalmente, pero igualmente admiradas, fue para mí hasta dolorosa. No hay derecho a este numerito del Málaga, pero sobre todo, hablando de derecho, esos pequeños accionistas tienen todos los justificantes y todos los argumentos para ser reconocidos como tales. Estamos hablando de una cantidad ridícula, 80.000 euros, pero son 1000 personas con sentimientos, con nombres y apellidos. Me duele enormemente leer a algunos de ellos que van a cortar su relación con el amor de su vida. Empezó el verano con el firme malaguista y el no descuento del 20%. Y ahora estamos con esto. Por todo ello, pido un respeto para esos grandes malaguistas de 2010 que todavía siguen sufriendo con el club de toda su vida, con el Málaga. Haga lo que tenga que hacer, José María Muñoz. No puede dejar tiradas a esas personas, por favor. Buenas tardes.
Pues hay bastante indignación con el asunto. Ahora te contaré cómo está la cosa. Más mensajes que nos llegan.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño. Agradeceros vuestra labor como difusores del deporte en Málaga y apoyar que la gente se haga socio del Málaga. Somos 7.000. Yo he estado de socio cuando éramos 5.000, cuando éramos 20.000... y espero que la gente se vaya animando porque es el momento de apoyar al equipo. Es el momento de que quien tenga que meter el hombro lo meta también ahora, porque son momentos difíciles, se está conformando un equipo y gracias a los patrocinadores, al apoyo del ayuntamiento y a la ayuda de los socios es como podemos levantar este Málaga. Venga, un saludo.
Pues esa es la actitud, amor incondicional por encima de cualquier cosa. 650-564-504, el WhatsApp está abierto y en cualquier momento puedes mandarnos tu opinión. 3:18, antes de ir con la última hora del Málaga, que meternos también de lleno a la tertulia de baloncesto. Hoy es el último día, sí, hoy se cierra todo lo que tiene que ver con los contratos de los futbolistas y todas estas cosas, pero hoy también es el último día para que... Paco, si no lo has hecho, tú no puedes participar, ¿eh? Mandes el correo para participar en el sorteo de 2 placas solares con instalación incluida de AGS Solar. No vayas a enviarlo, Paco. No lo vayas a enviar tú.
Es que, a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por AGS Solar, los expertos en Solm de Málaga. visita sus instalaciones situadas en Alhaurín de la Torre.
Te lo sabes, ¿eh? Lo tienes bien, bien aprendido.
Lo tengo aprendido, pues, a ver si puedo participar.
Nada, que no te dejamos. Pues ya sabes, ahí están los amigos de AGS Solar, que quieres participar en... Es el último día, ¿eh? En que te pongan dos placas solares impresionantes con instalación incluida gratis. Pues manda el correo, que hoy es el último día, a malaga@cope.es. Lo único que tienes que hacer es meterte en la página web de AGS Solar, que es agssolarenergy.com. Buscas ahí una frase del escritor y filósofo Francis Bacon, la copia, la pegas y la mandas a malaga@cope.es. Pon ahí sorteo de placas COPE AGS Solar y pon tus datos y la manera de contactar contigo. Así de fácil, así de sencillo. En los próximos días diremos el nombre del ganador o de la ganadora. Vengamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Cositas que contar en este último día de junio. Bueno, han escuchado anteriormente el audio de un oyente hablando de lo que ayer contaba aquí Antonio Aguilera, el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Y es una situación realmente injusta, ¿verdad? Para el que no sepa de qué va el asunto y el que le haya cogido esto de nueva, a final del mandato de Fernando Sanz, viendo la documentación que tenía de la época, 26 de marzo es la fecha en la que el Málaga aprueba una ampliación de capital. Muchos malaguistas acudieron a la llamada. Estamos hablando del año de aquel famoso gol de Duda que nos deja en primera, que Fernando Sanz ya no puede más y todas estas cosas, ¿no? Ese fue el año que se produce esa ampliación de capital, y para que el Málaga creciera pues tenía que tener esa ampliación de capital o saber sinceramente a lo que aspiraba el club malagueño. La respuesta no fue la esperada. No fue la gente a mansalva ni a pelearse ni a darse codazos en las taquillas, ni vinieron grupos inversores a comprar grandes paquetes accionariales en el Málaga de Fútbol. Recuerdo que la respuesta fue francamente pobre, francamente baja. Pero sí que hubo un grupo de aficionados del Málaga que sí que se fue a las taquillas de la Rosaleda, que sí que hizo su pago en Unicaja, que era la sucursal o el número de cuenta donde se podía sufragar esa cantidad de 50 euros que valía la acción del Málaga Club de Fútbol. Posteriormente, y de manera abrupta, esa ampliación de capital queda revocada porque Fernando Sanz vende su paquete accionarial al Tani. Claro, ¿qué ha pasado con esos accionistas? ¿Qué ha pasado durante estos 12 años? Sí, han tenido el título y todas estas cosas, pero de facto y de hecho nunca han sido reconocidos como aficionados, o como accionistas, mejor dicho, no aficionados, perdón, como accionistas del Málaga Club de Fútbol. Se le ha reclamado esta tesitura al administrador judicial, y el administrador judicial también está en un punto pues que también debe de hilar muy, muy fino. El administrador judicial está representando también a la sociedad Nash Spain 2000, que es la sociedad que aglutina el 96,8% de acciones del Málaga, y también aglutina la participación de Nash Fútbol. Por lo tanto, si toma la determinación de hacerle accionista a estas personas, que legalmente debería corresponderle ese papel de accionista del Málaga de Fútbol, también se puede meter en un lío, porque estas personas pueden interpretar que está obrando mal y está obrando a espaldas de esa sociedad. Con lo cual es una situación francamente complicada. También recuerdo, y revisando la documentación anterior, que se le dio la oportunidad a estos aficionados, a estos accionistas de facto del Málaga de Fútbol, a que ratificaran sus acciones en las taquillas o que bien pidieran la devolución. No consta que muchos pidieran la devolución del dinero, y lo que sí consta es que muchos fueron a las taquillas para ratificar su acción o sus acciones en este caso. Pero el Málaga luego no dio el paso hacia adelante de ratificarla y quedaron ahí en un limbo de 12 años que lamentablemente por la caciquería y la tiranía de Altani pues tampoco nadie ha osado durante todo este tiempo a decirle oiga usted, estas son mis acciones, háganmela valer. Lo que deben de hacer y lo que tienen que hacer estos accionistas es unirse, seguro que fuertes son más, juntos son más fuertes. Los pequeños accionistas parecían que no eran nadie, que el 3% que van a hacer, pues mira la que han montado con la querella a la familia Altani, y gracias a este grupo de irreductibles, que era David contra Goliat o los espartanos contra el ejército persa, pues han conseguido que el club estuviera intervenido judicialmente y quitar de la gestión a Altani. Pues a estos abonados del Málaga Club de Fútbol, o a estos, mejor dicho, accionistas del Málaga de Fútbol, lo que tienen que hacer es unirse, insisto, son en torno a 1,000 malagueños, a 1,000 malaguistas, que sin pedir nada a cambio ahí estaban en las duras y las maduras, comprando acciones del Málaga de Fútbol, y qué menos que sea reconocida su titularidad como accionistas del Málaga Club de Fútbol. Ayer contaba aquí Antonio Aguilera que nadie en el Málaga Club de Fútbol se va a poner a que hagan una querella en los juzgados de Málaga, y que si los juzgados le dan la razón, que creo que tiene todas las papeletas para que se la den, pues evidentemente serán reconocidos como accionistas de facto del Málaga, que es lo que debería de haber sido. Y lo que no entiendo es que se haya esperado 12 años también para que esta situación se vaya resolviendo. Desde los pequeños accionistas nos dicen que se pongan en contacto con ellos, que aglutinen al mayor número de personas afectadas, y estos son los teléfonos 625-55-70-23, repito, si eres una de las personas afectadas, apunta este teléfono 625-55-70-23, o bien en este correo electrónico apamalagacf@hotmail.com. Si eres de los afectados, por favor, ponte en contacto con ellos, uniros, sé fuerte, torres más altas han caído, y a buen seguro que el juzgado va a llevar a trámite esa querella y le van a dar la razón, porque es que hay documentación, hay títulos de acciones en algunos casos, hay también mucha literatura de los medios de comunicación de aquella fecha. Es decir, que es que nadie puede mirar para otro lado. Quiero que escuchen a Antonio Aguilera hablando precisamente de lo que ocurría en aquellos días y la decisión de tiranía y cacicada que hizo el actual máxima fiesta del Málaga Club de Fútbol, que no es otro que Altani, pues de tumbar precisamente esas acciones del Málaga Club de Fútbol, de aquellos accionistas. Esto es lo que contaba aquí Antonio Aguilera.
Una junta de accionistas,
¿sí?
Y dice que anula la ampliación de capital. Pero oiga usted, señor, ¿usted cómo va a anular una cosa que se ha comprado en tiempo y forma y por ley? Si yo he comprado unas acciones legalmente en la fecha que se estaba haciendo la ampliación de capital, ¿usted cómo va a venir ahora con su mano limpia a decir que ahora ya no vale la ampliación? Usted podrá decir, de aquí hacia adelante no se venden más, porque ya el dueño soy yo y se termina la ampliación de capital. Pero todas las personas que habían comprado acciones, a eso hay que reconocérsela.
Pues no le falta razón. Bueno, pues es una situación francamente peliaguda la que se está viviendo ahí en el Málaga con esa situación, que en una época tan mala para el Málaga, gente optara por meter ahí su dinero y que no se tenga en cuenta, me parece lo más deleznable. Ojalá todo llegue a buen puerto. Y aquí están los micrófonos de COPE, el audio de WhatsApp, para expresarte y en lo que podamos ayudar en la causa justa, siempre vas a encontrar aquí un aliado en la cadena COPE. Dicho esto, hoy es 30 de junio, acaban los contratos de muchos jugadores del Málaga, 14, sobre todo el más sonoro es el de David Lombán, que deja el club después de cuatro temporadas, y Chan, que se va con más pena que gloria, y otros jugadores, el caso de Brandon, de Dani Barrio, de Jairo, que dejan ya de pertenecer a la disciplina del Málaga Club de Fútbol, que ha estado señor y que ha puesto el nombre de todos esos jugadores, también de los jugadores del filial que acaban vinculación, y al que desea la mejor de las suertes, como no puede ser de otra manera. A día de hoy el Málaga tiene 11 fichas profesionales, a ver si mañana o esta tarde hay un acelerón, y el lunes, que es cuando empieza la pretemporada, pues el Málaga tiene el mayor número de fichas profesionales. Lo que sí sabemos que el lunes, cuando comience la pretemporada, ya sabemos, Paco, la hoja de ruta que va a tener el Málaga Club de Fútbol.
Sí,
van a estar en las instalaciones de la Federación Malagueña de Fútbol, tempranito, y a partir de ahí ya conocemos incluso la fecha de los dos amistosos que tiene confirmados el Málaga, ¿no?
Sí, así es. Una de ellas es el 16 de julio, que será la fecha en la que el Málaga jugará el primer amistoso contra el Hull City, que el Hull City, para el que no lo sepa, es un equipo inglés que milita en la segunda división inglesa, en la que ha quedado 19º. Además, estuvo dos temporadas...
¿Cómo el Málaga?
En la que estuvo dos temporadas de 2008 a 2010 en la Premier League, y Lewis Potter ha sido su máximo artillero con 12 goles y 3 asistencias.
Te veo como el Maldini malagueño, ¿eh? Impresionante.
Sí, me estoy informando. El partido se va a jugar en el Marbella Football Center, y el 20 de julio pondrán rumbo a la concentración de Estepona, que durará hasta el 30, y el 30 jugarán contra el Jerez en el Estadio Municipal El Chapín el Trofeo de la Vendimia.
Bueno, pues dos mamitos son confirmados y dicen que en torno a 4 o 5 más, ¿no?
A 4 o 5 más quieren ponerlo. Pablo Guedes los quiere poner todos en forma lo
puntito,
antes posible.
¿No? A puntito. Bueno, pues a ver si también se confirma el nombre de los fichajes del Málaga. Bustín, Zafrán son los que están más cerca de cristalizar. A ver si pronto tenemos más noticias. Y por cierto, hoy también se cierra el ciclo de Nike en el Málaga Club de Fútbol. Irrumpió con fuerza la campaña 11-12. La primera de facto con los grandes fichajes del Málaga Club de Fútbol, con aquella presentación multitudinaria en la Rosaleda, con 15.000 personas viendo esas nuevas equipaciones, con Dani Rovira como maestro de ceremonias, con aquella equipación blanqueazul, la cerezo eléctrico, que tanto dio que hablar por el color, y luego también esa equipación azul marina con la rayita frontal blanca. Pues 11 temporadas después, pues dice adiós que el gigante americano al Málaga Club de Fútbol. A partir de mañana será Hummel la que vista al Málaga. De hecho, ya hay ropa, ya hay material de entrenamiento de esta marca danesa en la Rosaleda, que ya se está trasladando a los campos de la Federación Malagueña de Fútbol. Y el lunes pues veremos un esbozo de lo que va a ser, por lo menos, esa ropa de entrenamiento. Y me cuentan que una vez que esté todo el material de equipaciones y que puedan ponerse a la venta en tiendas del Málaga Club de Fútbol, se presentarán las equipaciones, que parece que puede ser o a final de la semana que viene o ya sería la segunda quincena de julio. Así que así están también las cosas con el conjunto del Málaga Club de Fútbol. 3:30 de la tarde, a vuelta de pausa, vamos ya con la tertulia de baloncesto.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Teatro Cervantes.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¡Málaga! Esta es tu tierra, este es tu equipo, estos son tus colores. Málaga es malaguista. Siente el amor a lo propio. ¡Abónate! Gestiona tu carné online o en las taquillas del Estadio La Rosaleda. Más información en www.malagacf.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos hacia adelante. 3:32 de la tarde. Antes de ir con la tertulia, llega la hora de Credialpe, que siempre tienen cositas para hacerte la vida un poquito más sencilla. Porque si te cuesta llegar a final de mes, en Credialpe te dan la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, en sus oficinas, calle Héroe de Sosta, número 23, o en credialpes.es, que son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes. 3:33 de la tarde, vamos con la tertulia de baloncesto del tirón, sin publi, sin nada, hasta las 4 en punto, tertulia de baloncesto, Alfonso Queipo de Llano. Bueno, igual que en el fútbol, hoy es 30 de junio y acaba el ciclo de muchos jugadores del Málaga. En el caso de baloncesto estamos pendientes al derecho de tanteo, por si alguno cumple ya hoy de facto su contrato con el Unicaja, o si tiene que estar pendiente a alguna que otra oferta que pueda sucederse. Venga, vamos a comentarlo absolutamente todo en nuestro tertulión. Querido Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal estamos?
Alfonso Queipodellano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Don José Luis Torres, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y en cualquier momento puede unirse a la tertulia José María Martín Urbano, que ayer estaba depre, pero hoy viene eufórico porque han ganado a Gran Bretaña. Están jugando la lucha por el del noveno al 14 o del noveno al 16. Han ganado y me ha dicho que aquello ha sido peor, que ha habido más palos que en la guerra civil, ¿eh? Pero han ganado de uno. El más 60, ¿eh? Ha ganado de uno. Así que en cualquier momento, a lo mejor José María Martín Urbano puede aparecer por aquí en la tertulia, así que también estaremos deseosos de escucharlo. Venga, vamos a romper el hielo con el tema del Unicaja de Málaga. Lo más próximo, el tema del tanteo. ¿Entendéis que en el club haya dudas por continuar con Jaime Fernández en la posición de base? ¿O entendéis que eso ya es un tema pasado y que Jaime Fernández ha cumplido ya un ciclo en Málaga?
Bueno, yo pienso que a mí Jaime es un jugador que me encanta, que pensé que se iba a quedar toda su carrera aquí en Málaga, la verdad, si no explotaba y venía un grande a llevárselo. Pero desde una perspectiva personal, yo pienso que el tiempo de Jaime en Málaga ha pasado y que si de verdad queremos cambiar la dinámica del club de los últimos años y la situación en la que estamos, la limpia tiene que ser total o prácticamente total. Es decir, por mí, Alberto Barreiro y 10 más, pero yo personalmente no entiendo la decisión ahora del club de replantearse la continuidad de Jaime. No la comprendo por ninguna parte, vaya.
¿Lo demás? ¿Cómo lo veis, José Luis, Jackie? José Luis, Jackie.
Sí, tírale.
Vale, voy. Mira, yo el tema de Jaime, la verdad, a mí me parece mejor jugador que Brizuela. Me parece un jugador más completo sin ser un realista. De verdad. ¿Ahora
parece que mejor, sí.
¿Sí?
Sí, ahora.
Vale, perdona. Mira. ¿Oye?
Sí, ¿me oye? Te escuchamos, Jackie.
Vale, perdona. No, mira, que digo yo. Escribía de la famosa campaña aquella, que el equipo gana un partido en Granollers y que luego juega el playo de descenso contra Manresa y gana y todo eso. Al año siguiente se quedó Rafa Vecina, y para usted de contar, ¿eh? O sea, ¿hace falta que repitamos una campaña perdiéndolo todo y demás? Si es que si el problema no es que Jaime Fernández sea bueno, si es que yo sé que Butey, que está fuera, va a venir aquí con la camiseta de otro equipo y va a meter 25 puntos. Lo tengo muy claro. El tema es que si Jaime Fernández no nos valía antes porque íbamos a fichar a Fittipaldo o íbamos a fichar al que fuera, ahora resulta que sí. Eso quiere decir que es que ya estamos traicionando el plan de equipo que podíamos tener en la cabeza. Y eso es lo que a mí más me retuerce, te lo digo en serio, porque puesto a limpiar, pues mira, pues Francis.
Ya que te volvemos a...
A lo mejor para Alfonso o para José, ¿no? ¿Vale? Eso es lo que no entiendo.
José Luis, ¿tú cómo lo ves?
Pues mira, yo estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. ¿Qué quieres que te diga? Si la idea es de hacer limpia y en un momento de la pretemporada, una vez acabada la temporada, hay un jugador que no te sirve y ahora tienes dudas, pues lo que siembra precisamente son más dudas en torno a la planificación del club. Y como siempre digo en esta tertulia, a mí lo que me hace falta es una idea clara del equipo que se está construyendo, qué objetivos va a tener y qué equipo se va a terminar de construir. Hasta ahora solo conocemos tres fichajes y uno que parece que está en puertas, que por cierto me deja bastantes dudas en cuanto a la configuración del juego interior, pero si tú has decidido ya no contar con la inmensa mayoría de la plantilla del año pasado, porque los resultados cantan que no fue un un buen proyecto, no fue un proyecto bien planificado, y además estando de acuerdo con lo que dice Jackie, en el sentido de que no es que sean malos jugadores, no es que sean jugadores de poca calidad, sino que, bueno, que precisamente aquí no combinaron bien porque las piezas que se buscaron no eran complementarias, ¿no? Así que si te has decidido, y además yo creo que Jaime Fernández, por lo menos en lo que a mí respecta, yo me esperaba más, me esperaba una explosión como jugador, y no sé si por el tema de las lesiones y demás, no hemos visto todo el potencial que parece que podía tener, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo suyo es, pues como dice Jackie, de la temporada, que se quede un Rafa Vecina, que en este caso es Alberto Díaz y Barreiro, y que los 10 sean caras nuevas, porque también creo que la afición lo va a agradecer.
Uh-huh. A ver lo que ocurre, sobre todo el perfil del base, es que a mí, si siguiera Jaime Fernández, Alfonso, me pareciera casi que más de lo mismo en la faceta exterior, ¿no?
Es que yo no... ¿qué diferencia en perfil, vale? Más o menos, o qué complementariedad tienen jugadores como Jaime Fernández, Brizuela y Kendrick Perry. Es decir, ese juego exterior junto con Alberto, esos cuatro jugadores, es que casi que Francia es un poco más diferente porque por lo menos tiene una amenaza de tres seria y podemos decir que es un francotirador, un jugador mucho más fiable en la parcela defensiva. A mí, sinceramente, me da mucha pereza la idea de que se queden otra vez Brizuela y Jaime juntos en el club la próxima temporada. No lo entendería, sinceramente. Me parecería un error garrafal y me cuesta creerlo. Yo tenía... No sé, yo espero que sea o alguna jugada de agente para intentar que Gran Canaria y Tenerife suban su puja por Jaime... No sé por dónde pueden ir los tiros, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jackie. Es decir, si a ti no te valía Jaime Fernández hace tres semanas, ¿ahora por qué sí te vale?
Sí, sí, lo único, que me lo expliquen. Lo único aquí, que como han dejado tantas cosas abiertas, el discurso fácil para agarrarte, bueno, yo no le he dicho a nadie que no vaya a continuar. Depende de los escenarios. Pues a lo mejor sí. El escenario ahora, yo tenía el escenario Fittipaldo, otro jugador, y como se me ha caído, oye, yo nunca me cogí las manos y he dicho que no contaba con él, ¿no? Que es lo sencillo y lo fácil. Déjame que salude a mí a José María Martín Urbano. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, habéis ganado, ¿no?
Sí. Hemos ganado un partido dramático, 52-53. Bueno, tremendo, todo el partido perdiendo.
¿Pero ha funcionado la pizarra en la jugada final o cómo haya sido el
final?
Pues
sí, ha funcionado. La verdad es que todo el partido perdiendo y al final pues, hemos podido ganar. La verdad es que hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado tres. Lo que pasa es que, claro, pierde el cruce y como siempre. Bueno, la verdad estamos teniendo muy mala suerte con las lesiones, muchos enfermos, muchos lesionados. COVID, de todo.
¿Qué es lo que os queda ahora por delante, José Mari?
Bueno, nos queda al menos un partido más, no sé si uno o dos, porque esto es un lío continuamente. Bueno. Pero, en fin, de momento el sábado jugamos a las 4 de la tarde en Los Guindos. Bueno. No sé contra quién, pero bueno, nosotros estamos preparados y muy contentos hoy, muy contentos.
Bueno, eso está bien que se haya ganado. Hoy estamos preguntando por Jaime Fernández y esa opción que se abre de que pudiera continuar. ¿Tú lo verías factible que se quedara Jaime Fernández en el Unicaja como el base complementario a Alberto Díaz?
Hombre, yo preferiría que no. Preferiría a otro jugador. Pero claro, ahora que estoy un poco más cercano al club, más cercano que decir que no es que yo pinte nada, pero que hablo y que comento y que estoy más cerca, claro, que son miles de cosas que hay que tener en cuenta. Que el presupuesto, los jugadores que sean cupo, los extranjeros, los europeos, los jugadores que no quieren venir a Málaga porque la competición europea que jugamos es una competición que no les convence y está relativamente asegurada porque ha jugado la fase previa. Creo que es difícil. El Unicaja quiere fichar a Fittipaldo a muerte. Sí. La decisión de Unicaja es fichar a Fittipaldo.
Pero ya ha dicho el Nuevo Tenerife que Nanay, que se ponga mucho dinero encima, que no creo que sea el caso, no va a seguir allí.
Exactamente. No.
Bueno, pero hoy has hecho oficial hace escasos minutos el fichaje de Jonah Radebo, o sea que no, que es un jugador que juega en la posición de Fittipaldo, ese combo 1-2.
¿A quién me hablas?
Un jugador que ha fichado Tenerife, un jugador que juega en el 1-2, que vamos, ha estado, me parece que ha sido quinteto, mejor quinteto de la Champions League de este año, o ha estado ahí, y yo pienso que un jugador que va a estar por delante de Fittipaldo en la rotación de del puesto. Hombre,
para traer a Fittipaldo soy una cosa a favor, es que Fittipaldo no quiere continuar en Tenerife. Entonces, para cualquier club, forzar que un jugador se quede a pesar de estar disgusto porque tiene contrato y obligarlo a quedarse, no suele ser un buen consejo. O sea, lo lógico es que Tenerife, bueno, pues acabe por claudicar y deja a Fittipaldo. Y el Unicaja da la vida ahora mismo por Fittipaldo. Pero claro, pues todo esto es, hay que esperar, no esperar. Porque claro, en el panorama no se encuentra ningún jugador entre Fittipaldo y Fernández. No se encuentra un jugador mejor que esos. Entonces, claro, también es normal que Unicaja tiene la posibilidad de retener a Fernández y además sabe que el Tenerife quiere a Fernández. Todo esto es un juego muy complicado, es un juego casi de póker.
Bueno, más que Tenerife ya será Gran Canaria, porque hace mención Alfonso a Ramberak, al jugador que ha firmado, con Huertas y demás, ya no tendría cabida ahí. El que sí ha venido, el que ha venido 200 por él, Lakovic, ¿no? En el Gran Canaria. Sí. Pero claro, aquí esperemos ya que José Luis, lo más antiguo, que no pase como sucedió, acordáis, con Germán Gabriel, ¿no? Que se le mete en el tanteo, se le renueva y luego y tienen que rescindirle porque no contaban con él, que fue una de las...
Con una dificultad, disculpe, profesor. Es que antes era, me parece que era el 70% del sueldo.
Correcto, ahora es el 100%, correcto.
Ahora es el 100%, o sea, que dejas a Jaime.
Era el 65% y aquel año el puesto de quinto pivo, que fue el que ocupó Guillén Rubio, teniendo en cuenta que además por no ficharlo antes de agosto costó un yo no sé cuántos por ciento más, fue más o menos como traerte a Shaquille O'Neal, pero cuando hacía el 30-20 con los Lakers, más o menos costó el quinto pivo de la clase.
Sí, sí, sí. Oye, te he escuchado, José Luis, me ha dado a entender que Osekowski te deja dudas.
Pues ha hecho, parece, buena temporada en Francia, pero a este equipo no convinimos que le hacía falta un poco de físico. Pues no sé, se me queda quizá un poco corto, pero bueno, también es que tenemos que cambiar un poco el chip. Yo creo que efectivamente, y además como ha dicho muy acertadamente José Mari, nos podemos traer a los jugadores que nos podemos traer en la actualidad. Un equipo que ha quedado decimosegundo en su competición y que va a jugar previa de Champions League. Pues entonces supongo que no me parece para nada más refuerzo. Además, por las referencias que me llegan, parece un tío muy válido, que además nos rebotea mal y demás, pero claro, no sé si un 2-0-6 sumado a lo que ya conocemos, que es un pívot que va a estar jugando más de cara al aro, si eso va a ser suficiente como para, no te digo ya el físico de los equipos que juegan Euroliga, sino de los equipos con los que nosotros nos vamos a jugar las habichuelas, ¿no?
José Luis, este chico es un 4, puro 4. Que no es otra cosa. Yo los partidos que le he visto este año en la Euroliga no se acerca a la zona para nada. Es un tirador exterior. Bueno, es verdad que mide dos, que es muy alto, que mide 2.06, que para 4 está muy bien, pero es un tirador. Bien, es verdad que en épocas anteriores jugaba más cerca de la canasta, pero ahora el progreso es, lo entiende como alejarse de la canasta. Este es un 4.
Sí, bueno, el progreso,
que hemos fichado el Manresa, es un 4 antiguo, que es más cerca del aro, que el 4 moderno, pero no el 5.
Claro, pero eso es lo que ahora se nos vende como pivo, ¿vale? Entonces, pues por eso mismo creo que se me queda corto.
José Luis, la posición interior, ¿eh? Que ahora mismo está planteando Unicaja sería en el 4, como apunta José Mario, Osekowski, porque con los que yo he hablado, este hombre donde ha rendido bien en el 4, aunque en Villarban últimamente ha jugado más de 5 de 4 y por ahí no ha terminado de adaptarse.
De 4.
Y tenía ya a mucha gente delante que eran físicamente mucho más superiores que él. Cuando ha jugado de 4 es un hombre que en Alemania lo ha hecho francamente bien, con lo cual optamos a él en el 4. la idea del club que hay es que se renueva Bromaitis, ya tendrías ahí a los 2-4. Kravis lo tienes de 5. A ver qué solución se toma, con Guerrero o con Enzosa. Y te faltaría, yo diría, que el center titular que complementa, claro, a Kravis, ¿no?
Es lo que, es como decíamos la semana pasada, que todavía nos faltan todas las piezas, pero aún así, ya que se nos venden como refuerzos interiores y teniendo en cuenta que tienen una, yo creo que la media de reboteadora era de 7 en esta última temporada, pues me parece que son lo que se ha traído hasta ahora, y Kravis también nos lo pintaban como un center, cuando yo el concepto que tengo de ese jugador es más de 4, que puede actuar de 5 puntualmente, pues como dice José Mari, ¿no? Alguien que esté de cara al aro, ocupando esto tan moderno del 4 abierto.
No llega al 4 abierto moderno. Es un poste alto.
Voy a decir una cosa que José María no ha dicho todavía, pero que tendría que decirlo. Que lo ha dicho. Tú tienes un entrenador díscolo, al año siguiente viene uno dócil. Pues aquí pasa una cosa. Después de un juego interior con tíos que juegan de 5 o que juegan de 5, resulta que ahora la ficha, estos son el 4.5.
Es que a mí, con los 5 que teníamos, no nos ha bastado claramente entre las lesiones y después
el rendimiento
de Kravis, que todos conocíamos de Burgos y demás, pero es que, lo que nos están trayendo y nos están vendiendo, porque ahí están las notas de prensa, las noticias y demás, es como un pívot. Y estos dos hombres que hemos fichado por el momento son 2-4, que juegan más bien abierto y que, bueno, que a nosotros nos interesaría más competir con esos equipos que sí tienen...
Bueno, José Luis, faltan por venir.
Incluso, por ejemplo, un equipo como Manresa este año, sí, que ha tenido un físico espectacular y contra el que nosotros no podríamos competir.
Faltan por llegar 2 pívots, un base y un tirador.
¿Dos pivos contando a Bromaitis?
Sí.
O sea, a Bromaitis lo cuentas. Y aparte...
Claro, si tenemos a Bromaitis, los dos pivos que hemos fichado, y 2+5 hombres altos, lo que tienen todos los equipos.
Vale, haría falta también clarificar qué van a hacer con Guerrero y con Enzosa. Porque pues, claro, si uno de los dos se queda, solo tendrá que tener uno.
Guerrero, si es posible hacer algún tipo de contrato que le mantenga la posibilidad de retornar aquí, pero cederlo. Porque Rubén no quiere estar aquí.
Vamos, que de facto no va a ser jugador de Unicaja la temporada pasada, la temporada que viene. Y en Zosa Rubén, tampoco.
No. Vamos, puede que sea si salen todas las operaciones mal. Pero si se salen las operaciones medianamente bien, no jugarán ninguno de los dos en el primer equipo.
Uh-huh. Oye, y si continuara Bromaitis, entenderíais, es improbable ahora porque la incluyen en el tanteo. ¿Pero os cuadraría James Webb? Es que a mí no me cuadraría James Webb en este escenario que estamos hablando.
No, seguramente no. Seguramente no. Si se queda Bromaitis, evidentemente no. Con Bromaitis y el que ha venido de la Velvet y Orban es suficiente para jugar la posición de 4. Claro que no.
Yo creo que Ossetkowski viene por James Webb, la verdad. Y me parece mejor jugador.
Tiene más pinta.
Decía Jackie.
Tiene más pinta de darle la razón a Alfonso aquí en el tema, ¿eh? Sobre todo que es una operación que creo que es más fácil, sin meterme si es mejor jugador uno que otro, pero me parece una operación más facilona. En Francia no ha jugado mal, lo que pasa que al final, entre una lesión, un juego interior muy particular, con Youssouf Afol y tener que pelearse en el 4 con Atecontubo, el chico, no el que jugó en Panathinaikos y en Andorra. Y William Howard y James Gitts, el que estuvo aquí en Málaga, sí. y pues entonces la verdad es que al final pues no ha hecho buenos números. Oye, ¿sabéis a quién tuvo también de compañero allí?
¿Quién? ¿Ossetkowski?
A una joven promesa que se llama Zachary Risacher.
¿Sí?
¿Sí, señor? El hijo de Stéphane Risacher juega allí en Asvel, sí, puntualmente, jovencito, pero vamos, que ha estado allí también, ha compartido vestuario con Ossetkowski.
Creo que ese chaval nació en Málaga, ¿eh?
Sí. Me parece a mí que sí.
Creo que sí, que nació en Málaga.
Oye, nació en Gálvez.
En el Hospital Gálvez, fíjate. Otro de los asuntos. Quedan dos días para que conozcamos qué jugadores de Unicaja están en esa famosa lista de derecho de tanteo. Algunas de las incógnitas se despejarán. Hemos hablado de Rubén Guerrero, hemos hablado de Jaime Fernández, hemos tocado también el caso de Abromaiti y el caso de Francis Alonso. ¿Qué os parece esta situación?
A mí me parece que no irá ninguno al derecho de tanteo. Seguramente.
De los cuatro ninguno, ¿no?
Seguramente.
Yo estoy igual. Yo, y además, a día de hoy, si tuviese que poner la mano en el fuego, digo que Francia Alonso no va a seguir en el Unicaja.
Es que Francia Alonso, con los dos escoltas que ya he fichado, no creo que Francia Alonso siquiera esté contento de estar en un equipo en la que le queda el papel de último jugador.
Pues si esto finalmente ocurre, yo te voy a tener una discusión, siempre de buen rollo, pero airada, en zona verde. Si esto al final se produce, y yo estoy convencido que vaya donde vaya Francis, pues va a seguir haciendo lo que se va a hacer, que es meter punto. Sí. Creo que va a ser una decisión que no, que pone un poquito, no sé si a lo mejor soy demasiado extremista, pero pone un poquito patas arriba el modelo de cantera del Unicaja. Si nosotros como club no hemos sabido preparar el camino para un jugador, porque todos reconocemos que Francis tiene un talento enorme, que vaya donde vaya va a hacer lo que se va a hacer, que es meter puntos, que nosotros como club a ese jugador con ese talento, con tantos puntos en las manos, como club no hayamos sido capaces de hacerle un ecosistema para que el chaval haga lo que sabe hacer, sinceramente, y estoy convencido que el año que viene va a ser Unicaja un muy buen equipo, que vamos a estar en la lucha por el playoff, que estaremos en la Copa del Rey, que pelearemos la BCL y demás, pero como club me parece que va a ser un error tremendo que a un chico con el talento de Francia y a nivel de lo que sabemos que es canterano, malagueño y demás, no hayamos sabido crearle un ecosistema para que el chaval triunfe en Málaga.
Supuesto que sí, pero es lo que ocurre cuando el último que llega es el que toma las decisiones.
Es que además pasa otra cosa, Emilio. A Francis, que bueno, esto de que la cantera valga pero que el jugador se tenga que ir a Estados Unidos, también habría que ver el modelo de cantera cómo se está poniendo. Pero bueno, este chico ha ido a Estados Unidos, ha vuelto. Se ha hecho un hueco en la plantilla que no creo yo que haya sido regalado, de verdad. Yo por lo menos no lo interpreto así. Cuando se le ha pedido que defienda porque defendía poco, ha defendido. Y cuando lo ha tenido que pasar al 3 porque ha tenido que hacerle sitio a los que había aquí y tenían más ficha, pero no más juego, también se ha ido al 3. Me parece a mí que...
Claro, Jackie, perdóname. Es que
mismo lo que tú dices, y esto es para ver realmente qué narices queremos.
Claro, Jackie, ahí es donde yo voy. A ese asunto es donde yo voy. Porque si un jugador lo ha hecho todo para estar en el primer equipo, porque hay jugadores que, bueno, han llegado al primer equipo y luego por circunstancias, porque no estaban preparados, porque su nivel no era el adecuado para la exigencia del club, por mil circunstancias, pues no han cuajado, no han calado y ya está. Pues han tenido su oportunidad, no pudieron aprovecharla y, bueno, pues esto es un deporte profesional y aquí paz y después gloria. Pero estamos hablando de un jugador que cuando ha tenido minutos y protagonismo lo ha hecho francamente bien. Y luego el mensaje que se manda a los chavales que ahora están en la cantera, Mario Sansuperi, Álvaro Folgueira, chavales con talento y demás, iban a decir, bueno, entonces a lo mejor mi talento no es suficiente para que yo pueda rendir en este primer equipo de Unicaja. A mí me parece un mensaje muy complicado y sobre todo muy pesimista el que se le manda a los canteranos de Unicaja.
Es la consecuencia de que el último que llegue sea el que tenga la última palabra. Así de claro. Es muy contundente, pero es así.
A mí hay dos cosas que ha dicho Emilio que me han llamado poderosamente la atención. Primero, que haya un modelo de cantera. Pues yo creo que, no sé, últimamente estamos dando bastantes bandazos en ese sentido. Y segundo, ya considerar un logro luchar por playoff. Hombre, yo creo que este club es cierto que ha bajado un par de escalones, pero yo creo que eso se le tiene que seguir presuponiendo al equipo.
Claro.
Yo creo que eso se le tiene que seguir presuponiendo. Pero, José, una ciudad como Málaga,
yo ponía todos puntos encima de la mesa porque el año que viene o la temporada que viene, es que yo estoy convencido que se van a lograr los retos que se ponga el club, te dirán, hombre, es que echa Francia Alonso, pero mira lo que he conseguido. Por eso te lo decía. Claro, por resultado yo no te voy a decir nada. pero por mensaje que tú le estás lanzando a tu cantera, a mí me parece un mensaje muy peligroso y un fracaso como club, que no hayas podido
crear esa posición. Y no he fracasado lo suficiente, que estamos muy, muy políticamente correctos. A mí lo de Francis Alonso me parece un fracaso del Unicaja como institución, porque yo creo que Francis lo ha hecho lo suficientemente bien, que yo creo que es un talento ofensivo, un tirador de los pocos que hay, y que si hay que mejorarlo en otra faceta de jugador, que desde luego hay que mejorarlo, que se haga aquí, pero que no se descarte por la opinión del último que llegue, como dice José Mari, que es lo que ha pasado aquí tradicionalmente. Y por cierto, tengo el móvil ardiendo de la gente que me dice que Osaikovsky es un 5. Así que pelearos con vosotros con la gente.
Bueno, pues en los que lo han visto más dicen que es un 4, lo que no sé si vos, Navarro, va a poner de 4, de 5, de 4 y medio o de qué lo vaya a poner. Querido,
blandito, que... blandito en el juego interior, muy blandito por ahora.
Músculo. Anicela Bodrama, que regrese del campo y lo fichamos. José Mari, Alfonso, como siempre, Juan Carlos Bonilla, José Luis Torre, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Abrazo fuerte.
Un abrazo.
4 en punto de la tarde. Escucha La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.